Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes.
Hoy terminamos la serie Hijas de Eva, estuvimos hablando durante todo mayo de cuatro mujeres espectaculares. Yo no sé si usted aprendió algo durante este mes de mayo, pero Dios sí nos habló muchísimo. Terminamos hoy y el próximo domingo, ojalá todos puedan estar este mes de junio, porque este mes de junio, yo esta semana le había estado orando al Señor acerca de que tenía algo en mi corazón, pero quería que Él me lo confirmara, y a través de la pastora, a través de varios, de varios se me acercaron y me mencionaron el tema y dije, esto es lo que Dios quiere. Así que el mes de junio voy a enseñar durante todos los domingos acerca de la oración. Vamos a iniciar una serie que se llama Enséñanos a Orar. ¿Cuántos de ustedes necesitan mejorar en su vida de oración? Todos necesitamos seguir creciendo, y le aseguro que a través de lo que vamos a ver, su vida se va a despertar de una manera especial, porque a medida que yo he ido estudiando ese tema de la oración, mi vida de oración se ha despertado como no se había despertado antes. Entonces quiero que usted esté dispuesto a estar estos domingos para aprender acerca de la oración. Enséñanos a orar. Pero hoy quiero que hablemos acerca de una mujer que está en Cantar de los Cantares, que se conoce como la Sulamita. Sulamita. Quiero que usted levante sus manos si conoce a esa mujer, si ha escuchado de la mujer de Sulam o de Sunam, también la conocen. Bueno, para la mayoría va a ser conocida. La Sulamita o la Sunamita es una mujer que es el personaje principal junto con su amado Salomón de este libro de Cantares. Pero hay algo que la caracteriza a ella muchísimo, y es que durante todo el libro usted se da cuenta que esta mujer tiene una lucha de identidad tremenda. Batalla mucho con lo que ella es, tiene un conflicto sin resolver, y aunque no parezca, es un conflicto que aún muchos creyentes, hijos de Dios, todavía siguen manteniendo. Un conflicto de identidad, de no saber quiénes son en realidad. Y el problema es que cuando esos conflictos no se resuelven, se convierten en impedimentos para llegar a convertirnos en lo que Dios desea que usted y yo lleguemos a ser. Así que si usted tiene que anotar, que espero que sea así, incluso su celular, escriba el título de la enseñanza, es crisis de identidad. Crisis de identidad. Cuando uno está aprendiendo, bueno, recién está empezando a predicar, a uno le enseñan algo muy importante. Y es que un buen predicador no solamente estudia la Biblia, sino que también estudia muchas otras áreas que están relacionadas al comportamiento del ser humano. Entonces, cuando uno se sienta a preparar una predicación desde cero, no solamente tiene que leer el texto, sino tiene que admirar la historia que sucedió en ese tiempo, analizar personajes, revisar capítulos anteriores. Uno tiene que aprender de historia, uno tiene que aprender aún de idiomas, porque a veces yo les digo, la palabra que vamos a estudiar en hebreo se dice así porque puede cambiar toda la perspectiva de nuestro conocimiento de Dios. En griego, todo eso es necesario. Y una de las áreas a las que más miedo se le tiene dentro de la iglesia es la psicología. Pero el psicólogo por excelencia es el Señor, porque Él está interesado en que nuestras almas estén sanas. Y esa es una de las áreas en la que uno, cuando está estudiando, tiene que acercarse a la Biblia también desde un punto de vista psicológico, no solamente desde la parte de por qué actuaron, sino entender las razones mentales o psicológicas que llevaron a las personas a actuar de esa manera. Y según la psicología, la crisis de identidad es un periodo que todo ser humano está predispuesto a atravesar, ya sea en etapas críticas como paso de la niñez a la adolescencia, o de la juventud a la edad adulta. O también puede darse debido a momentos particulares en la vida que marcan un antes y un después, como por ejemplo la muerte de un ser querido, un divorcio o el desempleo. Muchos hemos atravesado esos momentos, y de pronto usted dice, no, yo no estoy seguro, le voy a decir que sí. Los síntomas que se experimentan en esas situaciones son ansiedad, depresión. Hay una que se llama, por acá la tengo, de astenia. ¿Usted sabe qué es astenia? Es perder deseo a hacer las cosas, ya no quiero ni siquiera despertar, no quiero hacer nada. desorientación, no sé para dónde voy, después del divorcio, ¿qué va a ser de mi vida? Después de la muerte de mi ser querido, ahora que soy adulto, ¿cómo se vive una vida adulta? Ya entré al mundo laboral, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y uno generalmente se hace las siguientes preguntas: yo tengo lugar en este mundo, ¿cuál es mi lugar? Y la pregunta que sigue es una de las que más nos hacemos, y es: ¿será que yo valgo la pena? ¿Vale la pena que yo siga viviendo? Y a medida que uno va creciendo, empieza a desarrollar su imagen. ¿Quién soy yo como persona? Todo lo que va a ser mi personalidad. Pero lastimosamente, muchas veces la personalidad que le mostramos a la gente no es realmente lo que somos en nuestro interior. A veces nos mostramos fuertes para que la gente no se aproveche, pero en nuestro corazón sabemos que somos muy débiles. Hay gente que viene con apariencia de ser los más bendecidos, de tener el hogar más saludable, de ser los mejores creyentes, pero en su corazón no saben que eso no es más sino una apariencia, porque no saben quiénes son en Dios, sencillamente aprendieron a aparentar. Así se comporta un cristiano, así tengo que actuar, pero en realidad no tienen con un conocimiento sano de su identidad en Dios. Y lo triste es que hay gente en este lugar que tiene crisis de identidad, igual que la gente que está afuera, y no se diferencia. Lo que pasa es que la gente de afuera sí muestra cómo son. Aquí hemos aprendido a mostrar lo que no somos. Y uno ve creyentes que durante su caminar con Dios experimentan altibajos emocionales, pero una cosa tremenda. No saben si ahora sí quieren seguir, si no quieren seguir en su relación con Dios. No es que uno no tenga momentos difíciles en nuestra vida cristiana, sí van a pasar, pero hay gente que se va demasiado a los extremos. Entonces, cuando están felices, son los creyentes más comprometidos con Dios, pero cuando algo los golpea, quieren botar todo y contemplar aún hasta el suicidio y cosas por el estilo. Pero eso demuestra que hay una crisis de identidad, que hay conflictos no resueltos, y como cristianos hemos aprendido, escúcheme bien, a tratar los conflictos en las ramas, pero no en las raíces. Entonces sabemos qué hacer afuera para maquillar lo que en realidad está pasando dentro, porque tenemos miedo de que Dios haga lo que tiene que hacer dentro de nosotros. Y nos convertimos en expertos en hacer arreglos superficiales. Yo no sé si se ha escuchado la palabra placebo. Los placebos son medicamentos que no sirven para nada, pero se los dan a los pacientes que no saben que no sirven, diciéndoles: este medicamento lo va a curar, y en algunos casos terminan curados por ignorancia. Y algunos aquí en la iglesia lo que hacen para cambiar lo que saben deben cambiar no es más sino tomar placebos, arreglos superficiales, cosas que en realidad no sirven profundamente. Entonces uno conoce gente que se come todo el cuero de la lechona, pero dice: le voy a echar limón al agua para cortar la grasa. Eso es un placebo, porque eso no sirve. Eso es un engaño. Usted mismo está diciendo: con esto voy a solucionar esas cosas. Entonces hay papás que los llenan a los hijos de regalos y de paseos, pero para compensar la ausencia que tienen en casa. Y dicen: con esto ya los tramo y con esto soluciono las cosas. O los esposos que compran a sus mujeres con ropa y con detalles. Y las mujeres no deberían dejarse comprar, pero son demasiado débiles y caen en esa trampa. Y lo que hacemos es ponerle arreglos superficiales, cosas ahí por encimita para tapar y arreglar las ramas, pero yo no quiero que Dios trate con las raíces. Entonces hay gente que compra unas Biblias gigantescas y carga la Biblia, pero ni la leen ni permiten que la Biblia transforme sus corazones. Entonces supone que con el hecho de tener esto grande bajo el brazo, con eso ya las cosas van a cambiar. Y esto no más, si no hay aplicación, esto es un placebo. Hay gente que se pone la ropa más cristiana posible, pero si su corazón no ha cambiado, la ropa no es más que algo superficial. Hay gente que en la casa escucha música, que tiene la USB de Marcos Witt y de Jesús Adrián Romero y escucha, pero el trato que le da a sus hijos no es más sino vulgar y como trata a su familia. Entonces esa música no es más sino un placebo. Viene el pastor, música cristiana para que se encuentre. Eso no funciona. Pero la iglesia se ha convertido experta en utilizar placebos. Venimos a la iglesia por cumplir, pero no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Y entonces lo que hacemos es drogar nuestra conciencia. Ahí vamos bien.
bendecidos y en victoria, todo está perfecto. Pero a menos que el Espíritu Santo entre profundamente en nuestros corazones y haga lo que Él puede hacer, nuestras vidas nunca van a ser diferentes. Y uno ve cristianos que todavía tienen conflicto entre la vieja historia y la nueva creación que el Señor ha prometido. Todavía no saben si son de acá, si son yo, dónde estoy, yo no sé cuál es mi lugar. Y tristemente muchos pueden decir, parezco más lo que era que lo que Dios dice que yo soy ahora. Han pasado años y años y todavía hay cosas que siguen siendo las mismas, no ha cambiado nada. Y ese era el conflicto en el que se encontraba esta mujer, la tsunamita. Para algunos cristianos lo único que cambia cada año es el calendario, del resto sus vidas siguen siendo las mismas. Seguimos siendo iguales. Y en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6, quiero que leamos lo siguiente, solamente ese versículo. No se fijen en mi tez morena, ni en el sol que me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Vamos a leerlo otra vez. No se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Y en ese solo versículo, esa mujer muestra tres conflictos internos con los cuales muchos de nosotros todavía estamos lidiando. Llevamos años y años de conocer al Señor, pero estamos recalcados, reflejados en esos conflictos. Pueden ser muchos más, pero esos tres que están ahí son conflictos muy importantes. Y escúcheme bien, si usted no los vence, si usted no pasa la página, esos conflictos van a embargar su futuro y usted no va a experimentar lo que Dios tiene planeado para su vida. Y todo lo que usted considera cristianismo no va a terminar más que reducido a un concepto como religión. Y con eso no estoy diciendo que usted se va a ir para el infierno, usted se va a salvar, pero no va a disfrutar de la plenitud de vida que Dios tenía preparada para usted, que es una gran diferencia. Y la vida, nuestra vida es un reflejo del poder que le damos a estas tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Están basadas en tres preguntas y ya las vamos a ver una por una. Número uno, ¿cómo me veo? Número dos, ¿cómo veo lo que otros me hicieron? Y número tres, ¿cómo veo lo que yo hice? ¿Cómo me veo? ¿Cómo veo lo que otros me hicieron? ¿Y cómo veo lo que yo hice? Depende, los resultados van a cambiar. Si usted ve fealdad en esas tres cosas, va a obtener ciertos resultados. Y si usted ve belleza, va a ver otros resultados. Pero yo quiero que usted se responda en este momento. ¿Cómo se ve usted? ¿Bonito o feo? ¿Cómo ve lo que otros han hecho en su vida? ¿Bonito o feo? ¿Y cómo ve y percibe lo que usted ha hecho? ¿Bonito o feo? Número uno, iniciemos. Número uno, ¿cómo veo lo que soy? ¿Cómo veo lo que soy? Esa mujer tsunamita tenía un conflicto. Y ella lo que refleja en el libro es, siendo como soy yo, ¿quién se va a fijar en mí? Siendo tan fea, ¿quién me va a mirar a mí? Pero escuche esto, si las verdades, entre comillas, a medias, que usted se dice en su cabeza son las que gobiernan su vida, usted no tiene oportunidad de experimentar lo que Dios le quiere ofrecer. Y escúcheme esto, a veces nos convertimos en jueces de una competencia donde usted y yo no tenemos el derecho a ser jueces. Y nosotros mismos nos descalificamos y nos aprobamos en base a lo que percibimos. Y esta mujer dice en el versículo 5, devuélvase un versículo, dice, morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar y hermosa como los pabellones de Salmá. No se fijen en mi tez morena ni en el sol que me bronceó la piel. Y uno dice, eso parece un poema, se ve bonito, pero lo que está diciendo esa mujer, yo tengo dudas acerca de mi apariencia y de mi dignidad. No me miren. porque no soy hermosa, soy fea, soy indigna, aunque ahí dice que era codiciable para el rey, pero ella a sus ojos se veía como la mujer más fea del mundo. No quiero que me miren. Y esa es la actitud de muchas personas aquí en la iglesia. No quiero que se den cuenta de quién soy yo en realidad. No me miren, no me determinen. Yo quiero pasar desapercibido cuando voy a la iglesia y luego quiero irme sin que nadie me conozca, sin que nadie se dé cuenta, porque nuestra naturaleza, tenemos un deseo de no querer ser conocidos como somos realmente. Tenemos miedo de que nos conozcan como somos. Y eso ha generado que en muchas iglesias no haya una comunidad honesta, sino una comunidad de hipócritas. Porque todos saben qué decir, todos saben cómo actuar, pero no quieren mostrarse tal como soy. Y esta mujer, aunque la palabra que se utiliza ahí es morena, la palabra no era morena. Resulta que ella se compara con dos cosas: con las tiendas, las carpas de un lugar que se llamaba Cedar, y con las cortinas de Salomón, del palacio de Salomón. Pero las cortinas y las tiendas eran de color negro, no moreno, porque el color moreno no existe. Entonces las carpas eran negras, las cortinas eran negras. Y ella sabía que no se sentía valiosa como persona, porque en esa época ser blanco, rubio, así más o menos como me están viendo a mí, significaba que no tenía estatus. La gente blanca valía más. Cuando veían a alguien negro, decían, o moreno, decían, ese es pobre porque le tocó trabajar debajo del sol. La gente que tenía dinero no trabajaba bajo el sol, trabajaban en lugares encerrados. Cuando veían a esa mujer, la despreciaban y decían, esa mujer es pobre, esa mujer no vale la pena. Y por si fuera poco, para ser parte de la élite del rey, para considerarse esposa, era condición ser blancos. Si alguien era negro o moreno, no tenía lugar en la casa del rey. Y ella misma decía, yo nunca voy a llegar a los estándares del rey, yo nunca voy a ser aceptada, yo nunca voy a ser amada porque soy fea, soy morena. No valgo la pena. Y en medio de la iglesia, ¿cómo funciona eso? Gente que aquí me está escuchando tiene un pobre concepto de sí mismos. Comenzando desde lo físico, gente que se desprecia, yo soy feo. Solteros que dicen, yo nunca me voy a casar, yo soy demasiado, ¿quién se va a fijar en mí? Soy demasiado feo. Soy horrible, mujeres que se desprecian. Escuchamos eso en comentarios. Yo hubiera querido ser más alta, más bajita, tener el cabello liso, tener el cabello crespo, ser más gordo, ser más flaco. Y luchan con eso en su interior, se sienten menos personas. Se sienten menos personas no solamente en lo físico, sino en lo intelectual. Yo soy una persona bruta. Yo no soy capaz, nunca voy a ir a una universidad, yo no soy capaz de hacer nada. Bien me decía mi mamá, yo no sirvo para hacer las cosas. Gente que se desprecia, yo no tengo nada, talento, yo no sirvo para nada, yo solamente sirvo para respirar, yo no puedo hacer nada, todo lo que hago me sale mal. Hay gente aquí que siente que no tiene gracia con las personas y se siente, cuando yo me acerco parece que les estorbar a los demás. Y no lo dicen, pero sí se sienten así. La gente no me quiere, yo no sirvo para nada. Algunos han llegado a decir, yo no tenía por qué haber nacido. Yo soy un error. Mejor me fuera a estar muerto. Y ese deseo de afirmación interno que tienen las personas, algunos los lleva a ser tan desesperados que la buscan a costa de lo que sea. Las niñas que no se sienten valiosas buscan cualquier hombre que les ofrezca algo para sentirse amadas. Así sea feo, no importa que sea feo, pero me dijo bonita, entonces le entrego todo lo que yo soy. Los hombres que tienen pobre autoestima se le acercan a cualquier mujer, así sea golpeadora y abusiva, y nos hagan sufrir, no importa, porque la autoestima lo lleva a uno a ser desesperado y a buscar quién me ama, quién me ofrece lo que soy necesario, porque yo no valgo nada, necesito que alguien me dé valor. Y por el otro lado, los que no sienten desespero por conseguir amor, sienten desespero por dejar de existir y han contemplado aún el suicidio. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que esa gente vive cargadas contra Dios. ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me hizo feo? ¿Por qué Dios me hizo tan bruto? Si algunos de nosotros le habláramos a nuestros amigos como nos hablamos en la cabeza, no tendríamos amigos. y viven cargados contra Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Soy feo, soy bruto, soy un estorbo, soy inútil. No sirvo para nada. Yo incomodo a la gente. Y ella sentía eso. Yo no merezco que nadie me... soy fea. Yo no valgo la pena, yo no sirvo para nada. No me miren. La segunda lucha que tenía, que muchos tienen acá, es cómo veo lo que otros hacen. Puede que usted no luche con todas, pero puede estar luchando con una de esas. Cómo veo lo que otros hacen. Y luego ya, después de que ya dice el sol me bronceó, eso suena bonito, pero en realidad era el sol me quemó la piel. Ah, detalle importante, el sol en esa zona era tan tenaz que cuando se les quemaba la piel, se les cuarteaba literalmente la piel. Feos, se sentían muy mal. Y luego viene otro problema, porque ella dice, estoy bronceada, soy fea, soy negra, nadie me quiere ver a mí. Y luego dice, mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas. Y si usted lee eso por encima, no tiene mayor sentido, pero ¿sabe cuál es el asunto? Ella no solamente se sentía fea, sino también se sentía obligada por sus hermanos. ¿Cómo así? Ella culpaba a sus hermanos del trabajo que tenía que estar haciendo. Por culpa de ellos, yo estoy trabajando en este trabajo tan pesado. Es como si hubiera dicho, yo no pedí esta vida, yo no pedí esto, pero gracias a los errores de otros, yo tengo que soportar esto tan difícil. El sufrimiento presente, la apatía hacia el futuro es culpa de lo que me hicieron en el pasado. Y aquí en medio de la iglesia hay gente que todavía sigue cargando con cosas pasadas. Es que si mi papá no me hubiera abandonado, por culpa me obligaron a hacer algo que yo no quería, decía esa mujer. Es que si yo no hubiera sido abusado sexualmente, es que si ellos no me hubieran negado la oportunidad de estudiar, si yo hubiera nacido en otra familia, es culpa de ellos. Es que si no me hubieran dejado con tantas deudas, es que si mi familia no hubiera quedado con esta fama que tienen, es que si yo no hubiera heredado las enfermedades que tienen mis papás. Y es triste, pero en medio de la iglesia hay gente que llega a decir, si yo no hubiera tenido esos hijos que tengo, mis hijos me dañaron mis planes. Uno escucha en medio de muchos, yo quería ir a la universidad, yo quería hacer esto, pero mis hijos se vinieron sin que nosotros quisiéramos y terminaron arruinándome la vida, y se los han dicho a sus propios hijos. Mujeres y hombres que le echan la culpa de lo que están viviendo a su pareja o a su expareja. Si no hubiera sido por ellos, mi vida sería más fácil. Y esta mujer luchaba con eso. Si mis hermanos no me hubieran puesto a trabajar, yo no estaría así de fea. Y algunos llegan al punto en el que dicen, si de verdad mi familia, si mis amigos, si mi esposo, si mi esposa, si ellos me quisieran, no hubieran hecho eso. Si Dios tuviera un plan conmigo, no hubiera permitido esas cosas. Creemos que nuestra vida es resultado de las decisiones de otras personas. Yo quisiera, Carlos, sí, me parece espectacular, pero si usted sabe que hay una maldición generacional que no me permite avanzar. Sí, el evangelio, qué enseñanza tan bonita, pero ese evangelio no es para mí. De pronto para los más jóvenes que todavía tienen oportunidad de cambiar sus vidas, pero yo no. Es que si ellos no hubieran hecho eso conmigo, mi vida aún con Dios sería totalmente diferente. Me robaron la oportunidad de tener otra vida. Y esa mujer estaba sumida en eso. Sumida. En su apariencia, en lo que otros habían hecho. Y número 3, ¿cómo veo lo que yo hago? Porque termina el versículo diciendo, y mi propia viña descuidé. Por estar pendiente de otros, no hice lo que a mí me correspondía. Y hay algunos de acá que viven pensando, no hice lo que tenía que hacer con mi vida por estar pendiente de hacer felices a otras personas. Hay mujeres acá que llevan años de casadas, pero nunca han sido felices realmente. Sencillamente les enseñaron que su tarea era ser feliz a su esposo.
y se conformaron con eso. Pero en el corazón guardan tanta amargura. Pueden llevar años y años siguiendo a Jesús, entre comillas, pero eso nunca ha permitido que Dios lo sane.
¿Sabe qué es idolatría? Idolatría es poner a alguien en el primer lugar que a Dios le corresponde. Y algunos de nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón y los hemos hecho a ellos dioses de nuestra vida. Porque aunque usted no sea cristiano, déjeme decirle, todos en este lugar adoramos algo porque somos adoradores desde que nacimos. Eso está en nuestra sangre. Algunos adoran su trabajo, otros adoran a su esposa, sus familias, adoran vicios que tienen, pero todos adoramos algo. Y algunos nos convertimos en adoradores de otras cosas que no eran Dios, les dimos el primer lugar, nos enfocamos en complacer a otros o complacer nuestra propia carne. Y nos dimos cuenta que eso no satisfacía nada. Y pasado el tiempo, muchos uno los escucha, mi propia viña, mi vida, la descuidé, no es lo que debería ser. Cada vez que intento vivir para Dios, lo que hago es fallar una y otra y otra y otra vez. Algunos creen que las promesas que están en este libro ya le perdieron la fe, eso no funciona. Mi vida no ha cambiado. Pero eso sí, internamente se viven dando látigo. Nada, nunca de lo que yo haga va a ser suficiente. ¿Por qué no oran? Porque creen que si oran 5 minutos nunca va a ser suficiente. Pero si usted no inicia por orar 5 minutos, nunca va a orar lo que usted desea orar. Amén. Y creen en la perfección. Nunca, si yo no hago esto, nunca de verdad va a valer la pena que he hecho con mi vida. Soy un fracaso, soy un fraude, soy lo peor. Por mi culpa otros están sufriendo. Descuidé mi viña. Lo intenté, no funcionó y ahora me he dado cuenta que no soy tan fuerte. Así que Carlos, gracias, gracias a la iglesia, pero esto no es para mí, yo soy un fracaso. Y aunque no lo dicen, eso es lo que demuestran cuando se van sin despedirse, cuando botan la toalla sin dar la pelea. Yo no soy capaz de... Eso a mí me quedó grande, vivir para Dios. Claro, si usted vive para Dios en sus fuerzas, a todos nos quedaría grande. Soy feo, yo no valgo como persona. Mi vida sería diferente si ellos no hubieran hecho lo que hicieron. Y en definitiva, soy un fracaso. Y sí, son tres razones válidas. Yo no puedo discutir con eso. Yo no puedo decir que todos somos guapos. Porque sí, hay algunos que no son tan guapos, no tienen el cuerpo que quisieran, la nariz no es la que quisieran. No todos van a pasar a la Universidad Nacional, no todos van a tener la vida que son. No, eso va, yo no puedo esconder eso. Hay gente que por más que haga dietas no va a bajar de peso. Pero eso no es excusa para tragar empanadas a toda hora. Aunque hoy van a haber empanadas a la salida, pero esas están horadas, hermano. Así que coma que no lo van a engordar. Yo no puedo decirle que lo que usted sufrió con su papá, que lo que sufrió en su niñez no vale, porque yo sé que vivimos cosas difíciles. Son razones válidas. Yo no le puedo decir, tranquilo, eso, hable por fe que las adicciones y todo eso se va a ir, porque no es así. Yo sé que eso no es de esa manera. Y podría decirles, ustedes tienen toda la razón, son razones válidas, sus vidas fueron difíciles. Me compadezco de ustedes, vengan, nos sentamos, cuéntenme su historia y lloramos juntos. Cuéntenme sus frustraciones y a lo mejor los dos terminamos frustrados. Eso lo podemos hacer. Se siente feo, se siente triste, se siente bruto. Cuénteme todo lo que quiere. Le pasó esto, abusaron de usted en la infancia. Su papá nunca lo amó, su papá se fue, su papá lo dejó, su mamá no respondió. Nadie estuvo pendiente de usted, le tocó por ahí a un tío, alguien que lo cuidara. No tuvo alguien que estuviera a su lado. Sí. No se siente un cristiano capacitado para caminar como Dios le pide. Cuénteme todas sus tragedias. Cuénteme miles y miles de veces que usted ha intentado dejar ese vicio, pero ese vicio sigue ahí. Yo lo escucho, pero escúcheme bien usted también. Saberlo no cambia las cosas. Amén. Que nos sentemos a llorar juntos y a escuchar su testimonio no va a cambiar las cosas.
que dijo esto de parte de Dios, revolcarse en la lástima no va a cambiar las cosas.
Amén.
Gente que acá no da pasos de fe porque viven pidiendo lástima, recibiendo misericordia y compasión de los demás. Venga, yo quiero que me tengan lástima y me digan pobrecito, porque eso es lo único que me hace sentir bien. La lástima no nos va a llevar a ningún lado. Y si usted cree que es así, le aseguro que no, porque si usted fuera fruto de eso, estaría mucho más lejos de lo que su vida ha llegado hoy. Y esas tres cosas, verdad o no verdad, a mayor o menor profundidad, o nos impulsan o nos paralizan.
Porque para algunos esas tres cosas se han convertido en su verdad y su identidad.
Aunque lo mantengan sumido en la crisis, porque no salen de ahí, pero con eso, entre comillas, ganan los favores de las personas. Su recompensa es la lástima que otros les ofrecen.
Pobrecito, pobrecita, recojámosle, démosle, sembrémosle, abracémosle. Pero no porque quieran cambiar, sino porque se acostumbraron a que ese es el enfoque de sus vidas. Yo vivo de la lástima, porque si otros hubieran vivido lo que yo he vivido.
Pero déjeme decirle algo. De acuerdo a Salomón, cuando usted sigue leyendo la historia, que era el rey, estas verdades que para la Sulamita eran verdades absolutas, para el rey no eran más que verdades a medias. Y todos los argumentos que usted ponga delante de Dios, quejándose de que si él hubiera intervenido, de que si otros no hubieran hecho, de que si él hubiera hecho algo diferente con su vida, Dios dice, yo no puedo negar, son verdad, pero esas son verdades a medias.
Y Jesús mismo nos lo enseñó. Cuando ustedes conozcan la verdad los va a hacer libres. Pero no dijo, cuando conozcan más o menos la verdad van a ser libres. Para ser libres hay que conocer la verdad completa. Y entiéndame algo, escúcheme bien. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras, así que todo lo que habla el diablo siempre son mentiras.
Todo lo que sale de su boca es una mentira con respecto a nuestras vidas.
Lo que hace es alimentar la lástima, la conmiseración y detenernos hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Pero a diferencia de Satanás, cuando el rey se le acerca a la Sulamita, cuando él habla y le dice lo que le dice, los argumentos que le da, sabe que le dice, sabe que yo la escogí, pero no por esas razones. Yo la escogí a pesar de esas razones. Yo la escogí a pesar de que era fea. Yo la escogí a pesar de que tuvo que sufrir por culpa de sus hermanos. Yo la escogí a pesar de que usted no se sentía digna de pertenecer a la mesa del rey. ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira lo que miran los hombres. Dios mira nuestro corazón. Él mira lo que hay dentro de nosotros. Él mira lo que podemos llegar a ser. Y es triste ver gente que se acerca a Dios. ¡Ay, soy feo! Dios no escucha eso, porque Dios ve lo que podemos llegar a ser. Dios ve el hogar que Él nos quiere entregar como regalo. Así no seamos los mejores externamente.
Amén.
Dios, cuando venimos, Señor, es que si mi mamá no me hubiera hecho esto, Dios no se fija en eso, porque Dios está mirando más allá de lo que nosotros vemos. Dios no se sienta a llorar y a tenernos lástima, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver.
Amén.
Y cuando usted se le acerca soltero, y a mí me pasa, y ese era uno de mis miedos, Señor, mi familia, mis papás, todo lo que es generacional viene de divorcios, viene de fornicación, viene de adulterio, yo lloraba, hasta que tuve que encontrarme con eso. Eso era lo que yo veía, pero Dios veía un cambio generacional, que a partir de mí mis generaciones iban a cambiar, y mi hogar no tenía por qué ser el mismo de lo que los demás tuvieron que sufrir. Dios ve lo que uno no es capaz de ver. Es que yo soy bruto, yo soy incapaz. No, Dios no hace cosas incapaces. Lo que Dios crea, la Biblia dice que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y Dios no es incapaz, Dios no es bruto. Dios es el hombre más sabio, la persona más sabia que hay en el universo. Dios no es
vieron que él no hace cosas desechables. Y cuando él vio a la Sulamita, él vio el lugar que le iba a dar en la mesa. La voy a sentar allá, la voy a vestir, ella va a ser mi princesa, ella va a ser mi reina. Cuando usted lee la historia del hijo pródigo, la Biblia dice que el papá salía a mirar. Y cuando el hijo venía, el papá fue el que salió al encuentro y salió a abrazarlo. Y el hijo tenía razones: papá, yo te fallé, soy un fracaso, esto, pero lo que el padre le dijo fue: traigan anillo, traigan ropa, maten el cordero más gordo, porque mi hijo que estaba perdido ahora muerto. Él ve lo que usted y yo no somos capaces de ver. Amén. Y este hombre, el rey, veía lo que la mujer no veía. Solamente le doy un ejemplo. En el versículo 15 dice: cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres, tus ojos son dos palomas. Aunque ella se sentía fea, Dios veía algo diferente. Aunque ella se sentía que no valía por lo que le habían hecho otros, Dios veía algo diferente. Aunque ella se sentía un fracaso, Dios veía algo diferente. Pero escúchenme bien, todo esto no va a funcionar si nosotros, en figura de esta mujer, no hacemos algo. La mujer tuvo que hacer algo. Yo quiero saber si ustedes quieren saber qué es lo que tenemos que hacer.
Amén.
Uno solo. Bien, Alberto, le voy a decir a usted, Alberto. Lo que tenemos que hacer es algo que de pronto a usted le va a parecer algo... Pero si es usted debería haberlo aplicado hacía rato. Lo que usted y yo tenemos que hacer es algo que se llama reconciliación.
Amén.
Ya le voy a decir qué es eso. Reconciliación. ¿Sabe qué tiene que reconciliar usted? Su verdad con la verdad de Dios.
Amén.
Lo que yo creo que soy con la verdad de Dios. ¿Es obligatorio? No. No es obligatorio, a menos que usted quiera recibir una sanidad completa en su alma. Es obligatorio reconciliarse con la verdad de Dios, reconciliarse con Dios mismo, reconciliarse con los que me hicieron daño, reconciliarse con lo que usted ha hecho. No. No es obligatorio. Usted puede seguir siendo creyente, puede seguir viniendo ocasionalmente a la iglesia, se va a ir para el cielo, ya, si eso es lo que más le preocupa, se va a ir para el cielo. Pero no va a experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene para usted.
Así es.
¿Qué significa reconciliar? En otras palabras, es alinear mi pensamiento con el pensamiento de Dios. Es alinear las verdades que yo tengo preconcebidas acá con lo que Dios dice en su palabra. Porque Él mismo dijo: tu palabra es verdad. Esta es la verdad. Y lo que dice la Biblia sobre usted y sobre mí es lo que deberíamos estar viviendo y deberíamos estar creyendo. Pero para algunos, escúcheme bien, reconciliar sí puede implicar tener que perdonar a Dios, porque viven cargados contra Él. Para algunos, como fue en mi caso personal particular, yo tuve que perdonar tanto a mi papá como a mi mamá. Y con eso no quiero decir que la relación se vaya a restaurar. La reconciliación no siempre quiere decir que ay, entonces volvemos a ser los más íntimos. No, no siempre es posible. Pero la reconciliación es soltar la carga que yo tengo en mi corazón. Porque vivir amargado por odio a otra persona, dicen por ahí, es como tomarse un veneno y esperar que sea el otro el que se muera. Que se hace daño soy yo. Y reconciliar también es perdonarme a mí mismo. Algunos crecimos bajo la idea y la concepción de que ser cristianos es ser perfectos. Eso no es así. ¿Saben qué es lo que nos hace perfectos a los ojos del Padre? Que cuando Él nos mira, entre el Padre y yo se para Jesucristo, y Él ve a Jesucristo, no me ve a mí.
Amén.
Y yo sé que para algunos eso no es, no lo creen, pero no me importa. Eso lo dice la Biblia.
Amén.
Yo no me voy a ganar el cielo porque yo me lo haya ganado por mis méritos, me lo voy a ganar porque Cristo me abrió camino hacia el Padre.
Amén.
Y soy aceptado por eso. Y voy cerrando con esto, escucha. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión.
Usted nunca va a sentir perdonar a alguien. Usted tiene que decidir por su propio bienestar. Porque es muy triste que haya mamás que le hayan pasado el odio hacia el padre a los hijos. Y eso, en vez de darles mejores vidas, lo que hace es llenarlos más y más y más de amargura. Reconciliar es abrir el corazón para que el Espíritu Santo de verdad llegue a lo profundo y haga lo que tiene que hacer.
Amén.
Es decidir si yo creo la verdad de Dios o sigo creyendo la verdad mía, pero los resultados serán totalmente diferentes. Y llegué a un descubrimiento, y con esto cierro. Que a medida que yo leo la Biblia, me doy cuenta una y otra vez de lo siguiente: que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que eran sabios. Cada vez que usted mira la historia de cualquier personaje, se va a dar cuenta que nosotros estamos reflejados en ellos. Fuimos abandonados, fuimos menospreciados, nos sentimos que no éramos capaces. Moisés le dijo: Señor, busque a otro, yo no sé hablar, soy bruto. Pero Dios le dijo: usted va a ir donde yo quiera, donde yo lo voy a mandar, y va a decir lo que yo le quiero. Los argumentos de Dios son más fuertes. Betsabé pudo haber pensado: a mí el rey abusó de mí, yo no quería tener este hijo, pero el Señor dijo: ¿sabe qué? Usted no va a decidir lo que quiera, yo usted la voy a poner en la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Pedro le falló al Señor y le dijo: Señor, negué a Jesús, yo no merezco nada, voy a volver de donde nunca tuve que haber salido. Pero la respuesta del Señor fue: usted no se manda solito, yo lo llamé, yo tengo un propósito con usted y usted va a cumplir lo que yo he declarado sobre su vida. Porque no somos jueces de esta competencia, el único juez se llama Dios. Pero eso hay que alinearlo con la verdad que está en su palabra. ¿Usted cree que el rey no sabía que la Sulamita era fea? Sí, pero fue decisión del rey buscarla sabiendo cómo era. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted y yo hemos atravesado y con las cosas que luchamos? Sí, pero aún así decidió buscarnos. Por eso le digo, ninguno de nosotros merece nada. Si nosotros ganamos algo, se llama ganarlo por gracia, por la misericordia de Dios. Y mi consejo es mejor soltar y empezar a disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Porque escúcheme bien, el pasado no lo podemos cambiar. Yo no pude cambiar, yo no puedo cambiar que mi papá no haya estado conmigo, pero a mi hijo yo le puedo ofrecer el papá. Yo no puedo cambiar la apariencia física, pero por lo menos me puede ganar a uno, entonces ya se puede. Yo no puedo cambiar los errores que he cometido en el pasado, pero sí puedo empezar a disfrutar de la gracia y de la misericordia que el Señor me ofrece. Debata con esto, con lo que quiera, pero la Biblia dice que todas las mañanas sus misericordias se renuevan con nosotros. Todas las mañanas es borrón y cuenta nueva a favor de nosotros. Así que usted decide si permanece atado o vive en libertad. Pero yo quiero vivir la promesa de Jesús: que al que el Hijo libertare, es libre en verdad. Y escúcheme bien, yo quiero decirle algo. Con los de liderazgo lo trabajamos hace ya un tiempo. Yo decía: ¿cuándo lo voy a utilizar? Dios sabía cuándo teníamos que utilizarlo. Y si usted se le ha olvidado, yo le quiero decir algo. Alberto tiene su cuaderno ahí, ¿me lo presta por favor? La unción sobre la silla cayó. Présteme su cuaderno.
De liderazgo.
De liderazgo, sí. Tranquilo, no, tranquilo. Yo no sé dónde tengo que buscar. No sé dónde tengo que buscar. No, alguien que haya venido fielmente a todas las clases de liderazgo. ¿Nadie? No, después, eso fue después. Cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, que hicimos una lista y un estudio de eso. ¿Quién? Venga, hermana Luz. Ah, ya lo encontró. Eso, ya. Gracias, hermana Luz, gracias.
Esto no me lo, esto que le voy a leer no me lo inventé yo. Esto los de liderazgo ya se lo tienen que saber, y si no se lo saben se los voy a repetir otra vez. Dios, sabiendo quién era usted y quién era yo, nos llamó. Y el hecho de nosotros ahora estar atados a Cristo nos da una identidad totalmente diferente. Escúcheme bien, se la voy a leer. Yo no sé si usted lo va a recibir, pero yo quiero vivir bajo estas verdades. Escúcheme bien, usted y yo somos elegidos y somos amados por Dios. Somos llamados por su gracia. Somos transformados de gloria en gloria. Somos una nueva creación. Somos templo del Espíritu Santo. Somos perdonados. Somos libres, somos bendecidos, somos cabeza, no somos cola. Dios nos ha puesto arriba, no abajo. Somos más que vencedores, somos libres y conocedores de la verdad. Somos más que fuertes, hemos vivido por la justicia, ya no somos condenados, hemos sido reconciliados con Dios. Somos herederos y coherederos, somos más que vencedores, somos aceptados por el Padre. Él nos dio vida en abundancia, hemos muerto al pecado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos la luz del mundo. Tenemos la mente de Cristo. Yo no soy mis errores. Yo no soy los errores de otros. Yo no soy mi apariencia física. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y Él dice que yo soy escogido. Yo soy perdonado. Yo soy una nueva creación. Para algunos les suena ilógico y puede ser ilógico, pero es la mejor oferta que podemos recibir. Es un intercambio de vidas, es cambiar mi vida por la vida que Cristo ganó para nosotros. Y si la autoestima, los otros, lo que hicieron y mis errores gobernaran mi vida, yo no estaría aquí de pie predicándoles la palabra. Porque a causa de no tener a mis papás, yo crecí con muchos conflictos en mi autoestima. De creer que no valía la pena. Si yo hubiera dependido de lo que ellos hicieron, del divorcio, de la fornicación, yo no tendría el lugar que hoy tengo por la misericordia de Dios. Y si yo viviera frenado a mis errores, le aseguro que no estaría soñando en el Señor como estoy soñando hacia el futuro. Porque por eso les digo, mis mejores días ministeriales están por venir. Mis mejores días como familia todavía están por venir. Mis mejores días como papá están por venir, porque no puedo vivir atado a esas cosas. Si usted vive por el error que cometió ayer, va a vivir toda su vida entregado al pecado, porque es que yo no sirvo para eso. No, yo no soy esclavo del pecado. Lucho con el pecado, pero soy esclavo por amor de Cristo. Hay una gran diferencia. Y quiero, ahora sí, ya, cierro con esto, ya. El ayer es historia, el hoy es un regalo y mañana es incierto. Lo que pasó, pasó, dijo el salmista Daddy Yankee, ya no podemos hacer nada. Hoy es lo que yo, en donde yo me debo enfocar, hoy. Porque yo no sé qué va a pasar mañana, pero le aseguro que si hoy vivo en la verdad de Dios, lo que va a venir mañana es más grande de lo que yo mismo hubiera podido imaginar. Él es nuestra identidad. Y yo quiero que usted se coloque de pie, por favor, en esta mañana.
No siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao.